O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Llegaron los deals de Early Black Friday en Lowe's. Ahorra hasta 35% en electrodomésticos selectos y miembros obtienen gratis entrega, retiro, instalación básica y plan de protección de Lowe's por 2 años al comprar $2,500 o más en electrodomésticos selectos LG. Válido hasta 11.4. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en Lowe's.com/term. Sujeto a cambios. Oferta LG para miembros excluye Massachusetts, Maryland, Wisconsin, New Jersey, Florida. Selección varía por lugar. Solo lugares selectos. Detalles en Lowe's.com.
Want the can't stop, won't stop watching sort of stuff? You know, the dramatic stuff. AMC Plus has it all. Would you go to war for your family? Don't miss Kin, the all-new Irish gangland drama. Ready to raise the stakes? Catch up on the latest episodes of The Walking Dead's epic final season. Nostalgic for TV's golden age? AMC Plus is the home of Mad Men. Plus, meet a sitcom wife like no other in Kevin Can F Himself, starring Annie Murphy. Available ad-free, on demand, and on the platforms you're already on. Sign up today at amcplus.com. AMC Plus, only the good stuff.
Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
Y siempre me da muchísimo gusto platicar con don Ernesto O'Farrill Santos Coy, extraordinario economista y analista. Mi querido Ernesto, muchas gracias y muy buen día.
¿Cómo estás, Oscar Mario? Muy buen día.
Bueno, oye, bueno, pues esto que destaca hoy el financiero y el economista, a pesar de que las expectativas de inflación de corto plazo se han deteriorado, el Banco de México, ahorita que está de moda todo lo que está pasando allá en Banco de México, insiste en que las presiones serán transitorias. En la minuta de la decisión de política monetaria se indica que las presiones son por las disrupciones en las cadenas de producción, los incrementos en las materias primas y alimentos, así como por el cambio en los patrones de consumo. Pues bueno, a ver, tradicionalmente, mi querido Ernesto, para alejar la inflación, pues se sugieren siempre métodos muy tradicionales y uno de los instrumentos predilectos de la política monetaria es el manejo de las tasas de interés que controlan supuestamente la cantidad de dinero que circula en la economía. Y esta forma tradicional, pues es subiendo el costo del dinero, lo cual reduce el circulante, pero también en circunstancias como las actuales, puede promover el desempleo y estancar de nueva cuenta el crecimiento de la economía, porque ahora la inflación, lo hemos comentado ya contigo en múltiples ocasiones, viene por el lado de una oferta que se reduce, una reducción en la oferta de muchos bienes y algunos servicios producto de los efectos nefastos de esta pandemia. Y aunque se vive la pospandemia, no hay una reactivación económica que esté sustentada, si me permites, en las causas naturales, como cuando existe una demanda de bienes y servicios por el buen comportamiento de las economías. Adelante, Ernesto.
Sí, sí. Definitivamente hay elementos que indican que la inflación que tenemos hoy en día es una inflación de oferta más que de demanda. Bueno, pues simplemente pues sabemos que la demanda en México pues está muy deteriorada, ¿no? Por toda la crisis económica que hemos estado sufriendo desde el año 19. Sin embargo, hay algunos elementos que sí están influyendo para que haya más inflación en nuestro país. Uno de esos, por ejemplo, pues es el cambio de la ley laboral a, digamos, mayores restricciones al outsourcing, que está implicando pues un incremento de costos de mano de obra en las empresas, por ejemplo, ¿no? También la inseguridad es otro factor que pues está encareciendo los productos en nuestro país. Los paros que de repente hacen a las vías de ferrocarril y en las vías carreteras, etcétera, pues también todo esto contribuye a que también tengamos elementos de inflación del lado interno, del lado doméstico. Y pues la verdad es que cada vez se cuestiona más que qué tan transitorios son estos factores de interrupciones en los suministros de insumos en general en el mundo. Pero lo que sí es evidente es que es una inflación generalizada a nivel global. Ayer tuvimos, por ejemplo, los datos de inflación, o antier, 7.05, últimos 12 meses inflación al consumidor, pero si la dividimos entre la no subyacente y la no subyacente, que son gasolina, gas, energía eléctrica y precios de los perecederos, está arriba del 11%. La inflación subyacente, a la que le quitas todos estos elementos volátiles, está arriba del 5% y sube cada mes, ¿no? Entonces, esto mismo se ve en Estados Unidos. La inflación en Estados Unidos al productor está arriba del 9%, ¿no? O sea, también estamos viendo allá una presión inflacionaria fuerte.
Oye, tanto, y a esto hay que agregar, a esto hay que agregar, porque todo tiene que ver con esta recuperación post-pandemia, que ya no sabemos si es post-pandemia, con esta nueva mutación de la cepa que se ha detectado en Sudáfrica, y muchos países en Europa están tomando medidas muy estrictas de nueva cuenta. Pero bueno, también el reporte de una mayor caída de la economía en el tercer trimestre, Ernesto.
Sí. Si uno ve con lupa lo que pasó en septiembre, que es el IGAE de septiembre, digamos, todo el trimestre se cayó 0.4%, tercer trimestre contra segundo. Es un incremento del 1.7% anual, tercer trimestre de este año contra tercer trimestre del año pasado. Pero si le metemos lupa a lo que pasó en septiembre, pues se ve preocupante, ¿no? Los tres sectores de la economía están cayendo contra el mes de agosto. Tanto el sector primario como el secundario y el terciario. El primario y el secundario cayendo más del 1% de un mes a otro, muy caídas muy fuertes. Y el terciario, el comercio, cayendo 0.3%. Eso da como resultado que el IGAE de septiembre pues también tenga contracción. Y total que vamos a tener en ese trimestre, todos los meses, datos mensuales negativos. O sea, septiembre fue menor que agosto, agosto fue menor que julio. Una racha de datos negativos en el PIB. Sin embargo, te puedo adelantar que con nuestros indicadores anticipados de Bursa Métrica, para octubre lo que estamos viendo es una recuperación importante. Nosotros estamos estimando que el IGAE de octubre va a tener un crecimiento positivo de nueva cuenta en relación a septiembre, y a tasa anual podría otra vez ubicarse arriba del 2%. ¿Y en base a qué vemos esto? Bueno, simplemente veamos los datos del ANTAF. Bajo tiendas comparables con el año pasado, trae un crecimiento del 11% en las ventas en octubre. Es una sorpresa, un dato de sorpresa agradable, ¿no? De sorpresa positiva. Algo pasó en el comportamiento del consumidor que regresamos de nueva cuenta a las compras, ¿no? Quizás esto tiene que ver con la evolución de los contagios de la pandemia y pues el que se haya de nuevo regresado a semáforos verdes, ¿no? Al terminar esta tercera ola, que no descartamos una cuarta ola, pero por lo pronto así se ve. Y entonces también tenemos datos de cómo fue el Buen Fin, con una cifra de crecimiento de más de 5% en términos reales en las ventas del Buen Fin en relación al Buen Fin del año pasado. Es decir, sí hay posibilidades o condiciones para que el cierre del año sea el PIB otra vez arriba de 2% y que ese crecimiento nos dé en todo el año un crecimiento del 6%.
Oye, pues hablando de Banco de México, y no tanto de la propuesta del presidente para integrar a la primera mujer con posibilidades de ser la gobernadora del Instituto Central, que esto debe ya de definirse la próxima semana, y muy probablemente es que en el Senado la mitad más uno pues le dé la oportunidad. Pero independientemente de ello, en estas circunstancias, ¿cuál es desde tu perspectiva y como expertísimo en economía, serían los mejores mecanismos que se pudieran utilizar para comenzar a provocar ese punto de inflexión y disminuyendo el nivel de precios hasta, pues no sé cuándo, ojalá que sea pronto, llegar a esa meta del 3%?
Sí, buenísima pregunta. Tenemos ahorita una crisis contra el peso, ¿no?
Oye, tenemos un minuto, lo que quieras explicar en este minutito y después regresamos contigo. A ver, vas. ¿Sí?
De acuerdo. Muy bien. Entonces, ahorita me concentro en explicar que también este fenómeno que se ve hoy contra el peso no es exclusivo del peso mexicano, sino que es también contra otras monedas emergentes. Y ahorita, antes de que termine este minuto, me voy a centrar. La Reserva Federal está dando el primer paso hace dos semanas para desarticular la política monetaria extrema, que es tasas hasta abajo, 0% de tasa de referencia en banco en la Reserva Federal, y un programa de creación de dólares que iba en un ritmo de 120 mil millones de dólares. Bueno, el primer paso, que es irle cerrando la llave a la creación de dinero, van reduciendo esta cantidad en 15 mil millones de dólares mensuales. Eso ya de por sí implica una posibilidad de episodios de salida, de sell-off, de estampida, de recursos de mercados emergentes. Es una primera de las de los componentes de este.
Bueno, quédate ahí y regresamos. Sí. Continúas con tu análisis. Estamos platicando con Ernesto Farril. Bueno, regresamos con Ernesto O'Farrill. Le preguntaba antes de la pausa, en las circunstancias actuales sui generis que se están viviendo, en este incremento importante que registran los precios de bienes y servicios por esta contracción en la oferta y los efectos pandemia y pospandemia, mi querido Ernesto, ¿cuáles serían desde tu perspectiva y como experto en análisis económico financiero lo que debieran llevar a cabo las autoridades monetarias para comenzar con esta parte descendiente de la parábola y llegar eventualmente pues a la meta del 3% de nueva cuenta? Decías tú, estamos decías casi 11% en la inflación si se consideran pues todos estos productos volátiles como la energía y compañía.
Sí, así es, la que se considera la inflación no subyacente, que es todos los elementos volátiles, están arriba del 11% anual, ¿no?
Ok, y la otra está en 7.02.
No, la otra está arriba de, o sea, la subyacente arriba del 5.5, y el conjunto está en el 7.05, ¿no?
Ah, ok, perfecto, muy bien.
Que es la inflación entonces, que se da.
Entonces.
Y entonces comentaba ahorita que estamos en un problema, digamos ahorita una coyuntura, porque el tipo de cambio tocó en la madrugada 22.10. Ya ahorita está a 21.60, pero pues digo, ya estamos viendo que se asoma hasta a tocar arriba de 22, que hay una serie de factores que están, me parece, coincidiendo en el tiempo. El primero, y si el tipo de cambio se queda alto, pues entonces la inflación va a seguirse subiendo, ¿no? Entonces, lo primero que creo que se tiene que hacer es acotar este movimiento cambiario que, pues sí puede ser, digamos, un detonante de mayor inflación. Y para eso, lo primero que hay que considerar es que en el entorno internacional ya empezó lo que se llama el tapering de la Reserva Federal. Irle cerrando la llave a la creación de dólares por parte de la Reserva Federal implica que va a haber salida de recursos de los mercados emergentes. Entonces, un primer factor que tenemos que considerar. ¿Esto cómo se ataca o cómo se compensa? Pues no queda otra, con más tasa de interés en pesos y con políticas de finanzas públicas sanas, ¿no? Bueno, pues entonces no queda otra en esa parte que subir más la tasa de interés. Luego, tenemos que resolver esta crisis de incertidumbre en el Banco de México. Como bien apuntas, bueno, seguramente o probablemente el Senado sí apruebe a la propuesta de gobernadora que hizo el presidente, aunque pues va a haber muchos cuestionamientos sobre su falta de experiencia en la cuestión monetaria. Esa cuestión pues también ha generado incertidumbre y quizás parte del incremento que ha tenido el tipo de cambio en estos últimos días se debe a esa nominación.
Y pero también hay que poner todo en perspectiva. El gobernador del Instituto Central, pues siempre cuando se toma una decisión de política monetaria, también pues toma en cuenta y está sujeto a lo que decidan la mayoría de este cuerpo colegiado, ¿no?
Así es, son 5 miembros los que deciden, no uno solo.
Así es.
Y la verdad es que los 3 candidatos que hoy ya son vicegobernadores, que se han nombrado en esta administración, pues la verdad es que se han comportado bastante bien, aunque Esquivel siempre está a favor de que no se suba la tasa, pero tiene su argumento y es válido. Y para eso son 5 miembros los que deciden. Es importante que haya de distintos puntos de vista, ¿no? Pero sea, la verdad es que Galia y Jonathan Heath se han comportado pues de primera, ¿no? Entonces, está Irene, que siempre es gavilán, ¿no? Es más ruda, más estricta. Y pues un nuevo integrante no hace un cambio fundamental en la composición de la Junta de Gobierno y por lo tanto no habría que tener tanto temor. Además, me parece que las declaraciones que ha hecho Victoria son es lo que debe decir, ¿no? Voy a atacar la inflación, no vamos a tocar las reservas y vamos a respetar, vamos a defender la autonomía del Banco Central. Me parece que sus declaraciones son acertadas, ¿no?
Bueno, entonces, ¿hacia dónde vamos en materia de inflación, de tasas de interés, de crecimiento económico y tipo de cambio para el próximo año? Te estoy pidiendo casi que seas pitonizo, ¿no? Pero a ver, sí, por favor.
Para ser pitonizo necesitan 2 bolas de cristal, no pues una. Sí. ¿No? Bien. Sí. Nosotros vemos que la inflación va a seguirse presionando hacia niveles del 7.30, 7.40 hasta marzo. Y a partir de ahí creemos que podemos ver una menor presión inflacionaria porque así vemos que se va a comportar también los precios de la energía a nivel mundial y también vemos que muchos de los cuellos de botella van a irse resolviendo en el segundo trimestre del año entrante. Y entonces podríamos ir viendo hacia abajo la inflación.
El descenso comienza a partir del segundo trimestre del próximo año, ¿dices?
En abril, así es como lo vemos, así es.
Bien, ok. ¿Qué más?
Vemos que el crecimiento económico este año puede cerrar en 6%. Como acabamos de comentar, las cifras de octubre son, y del Buen Fin, adelantar y del Buen Fin, ¿no? Son esperanzadoras de que si hay cierta reanimación económica, sobre todo comercial, en nuestro país hacia el cierre del año. Para el año entrante, o sea, sí puede crecer el 6 este año, el PIB, y para el año entrante vemos un crecimiento mucho más bajo, que podría ubicarse en alrededor del 2.5%. Esto, con todo, y que la economía de Estados Unidos todavía puede crecer arriba del 3% fácilmente el año entrante. Entonces, es un verdadero desperdicio, ¿no? Está faltando inversión en nuestro país.
Esa es la clave, ¿no?
Si hay credibilidad,
toda, confianza, certidumbre.
Así es. Sí hay mucha inversión, pero orientada toda en proyectos industriales, para producir hacia el mercado norteamericano. Pero tenemos enormes oportunidades en México con lo que podría hacerse si nos ponemos a chambear en lo que se tiene que hacer para cumplir las metas ecológicas, ¿no?, del planeta a nivel global, pues siendo nosotros integrantes de varios de estos grupos de países que están a favor de, como el G20. Sí.
Le hace General Motors, ¿no? Pero bueno, unos segunditos, sí. Dame tipo de cambio y cuál era la que... ¿Tipo de cambio?
El tapering va a seguir avanzando y luego alza de tasas de interés en Estados Unidos. El flujo de dólares hacia mercados emergentes va a ser mucho menor. Sí vemos un tipo de cambio entre 21.50 a 22.50 en promedio en el año.
En el año. Bien, ¿y tasa de interés dijiste cómo?
Subiendo pues, fácilmente la...
Estás escuchando. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.